Hola, ¿qué tal, cervezatlaenses? En este episodio, episodio número 104, vamos a hablar acerca de la receta clon Julius, una Hazy IPA de la cervecería Treehouse Brewing. Además, les traemos los detalles sobre competencias cerveceras, cómo funcionan, dónde encontrarlas y los hacks que nos hemos encontrado. Así es que sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán. Esto es Clóname una chela, y en el episodio de hoy ya saben que aquí hablamos de cervezas famosillas, así que el Fernando se rifó y nos trajo una de las famosillas, dice.
Sí, la cerveza de hoy es la cerveza Julius de la cervecería Treehouse, que la cervecería es de Massachusetts, okay. Como por allá del estado de Massachusetts en los Estados Unidos.
Ok, entonces por allá cerquita de Nueva Inglaterra. Entonces sí. Me imagino que el estilo es una New England IPA.
Sí, exacto, es una New England IPA. Esta cervecería se hizo famosa haciendo este estilo de cervezas.
Ok.
Y tuve la chance de estar por aquel rumbo, pero no me tocó ir a la cervecería, pero un amigo me recogió las cervezas y me las llevó, pero tomó fotos de cuando llegó. Apenas había abierto y había una fila bien larga de personas esperando.
¿De plano?
Sí, todavía ni abrían, y es, o sea, sí es muy famosa de personas que les gusta la cerveza porque, no sé, me imagino que este estilo es más famosillo por aquel rumbo, no sé.
Yo nunca he visto una cervecería que esté así aquí, güey.
¿Tú sí? No tan ocupado, así que desde que antes que abran ya hay personas esperando.
Los únicos que he visto son los del barbecue, los de Franklin's, pues son sí, los únicos. Pero de ahí en cervecerías, no. Pero órale, qué chido, qué bueno. Ese es el sueño, muchachos. Ese es el sueño.
Pero sí, luego la cerveza no es como famosilla como las cervezas anteriores que hemos tenido en Clóname una chela. Casi siempre tienen como más éxito con competiciones que les dan medallas y todo eso, y esta pues no tiene nada de eso, porque la cervecería nunca entra en competiciones o nunca ha tenido ese mismo éxito esta cerveza.
Esta es underground, dijeron los mamadores.
Exacto.
Ay, güey.
Sí, pero sí también ha tenido éxito como en revistas que personas hacen como un review, como un, ¿cómo se dice review en español? Pero
pues un review
en revistas, y ponen, casi he visto que agarraron como 99 puntos de 100 en total. Entonces, casi lo máximo.
Una reseña, pero nadie dice reseña. Todo el mundo utiliza ya las cosas de social media que le llaman review.
Ok.
Ves a los vatos que dicen, ay, vamos a hacer un unboxing y un review.
Es lo mismo. Pero sí, la cervecería es Treehouse, y el cervecero que lo empezó se llamaba Nathan Lanier.
Ok.
Y es el primero, creo que dijo que esta receta pues la hizo en parte de sus tiempos cuando hacía homebrew, y es la cerveza que pues se vendió más en cuando abrieron su cervecería.
Y ahora pide dinero en la calle.
Pero esta receta hoy es poquito diferente, no nos vamos a enfocar más en la receta, digo, en la cervecería o en el compa que abrió la cervecería que se llamaba Nathan, porque él no es tan abierto como otras cervezas. Él no dice nada, no dice qué levadura usa, no dice qué maltas, no dice qué lúpulo, nada. Es tiene todo secreto, no le gusta decir nada. Entonces, lo que pasó es que como era tan famosa esta cerveza, habían personas que hasta, no sé la palabra en español, pero hacían como intercambios, un trade en línea, que se buscaban en como en sí, Reddit o en foros en línea, y decían, yo te doy una cerveza de aquí si tú me mandas una de estas, y hacían intercambios o las vendían en línea, y así se hizo más famosa en las personas que hacían cerveza casera.
Uh-huh, okay.
Y el que la hizo esta receta clon se llamaba Marshall Bishop, y él empezó, él tenía un blog antes que se llamaba trinitybrewers.com, pero ya la cerró, ya no tiene la página.
Esperemos, apóyenos porque no queremos terminar igual. No queremos terminar igual.
Pero él vivía en Houston. Okay. Y entonces no es como si estaba cerca de esta cervecería que es en Massachusetts, pero él hacía esos intercambios, y así es como la llegó a probar, y se puso muy obsesivo con esta cerveza y la quiso tratar de hacer.
Okay.
Y es más o menos lo que es una cerveza clon, ¿no? Una receta clon, digo, alguien se pone y quiere hacer este sí mismo estilo, quiere sacar una cerveza exactamente igual, y se pone a buscar, intentar diferentes iteraciones de cómo pueden hacer esta receta.
Hasta que más o menos le da.
Más o menos le da. Entonces, okay, es la receta que tenemos. Él hizo, creo que 7 u 8 diferentes lotes, cambiando las maltas, cambiando el lúpulo, cambiando las levaduras, y duró un año tratando de desarrollar esta receta.
Y se hartó.
Hasta que al fin llegó a esta, que es la receta número 7, número 8. Uh-huh. Y esta es la que dice que es casi igual, que es las pruebas una en, así enseguida de la otra, de la cervecería, y la que hizo él, casi son exactamente iguales. Pero
yo he dicho lo mismo de mis cervezas, y luego las prueba él y me dice, no. Entonces, tiene sus asegúnes.
Pero lo que se me hizo interesante es que él posteaba como en diferentes foros en línea de lo que estaba intentando, y muchas personas han intentado hacer esta receta, esta cerveza, y creo que alguien vio lo que posteó una vez, y él era como una, su trabajo, el que la vio era como trabajaba en algo de química o bioquímica, y él dijo, pues yo voy a agarrar la cerveza y te hago la prueba de ADN. Uh-huh. Y es lo que hizo, y de la cerveza, para tratar de saber qué levadura usan, y así es como descubrieron cómo, cuál, más o menos cuál levadura están usando en esta cerveza.
Entonces ¿sí le dieron? Él, pues, a la levadura, por lo menos.
Ya después de que agarraron ese resultado, ya saben cuáles levaduras usan en esta cerveza.
Okay.
Pero entonces no nomás era el Marshall Bishop, hay muchas personas que intentaron hacer esta receta y muchas personas han hecho diferentes cosas. Otra persona también mandó esta cerveza a un laboratorio para que le prueban el perfil de agua, uh-huh, el perfil de la cerveza, y ahí más o menos vieron, pues a lo mejor están usando estas y estas sales para sacar este sabor, porque ha de ser así de buena para, uh-huh, que la quieran hacer una receta clon para que le salga a ellos, ¿no? Uh-huh. So, así es como salió esta receta, y por eso creo que es una de las más reconocidas en el mundo de recetas clones, porque tanto esfuerzo se le pusieron para tratar de sacar esta receta.
Bueno, pues entonces, ¿qué? ¿Por dónde empezamos? ¿Vamos a probarla? Porque sí. Ya me la levaste mucho, Fernando, No quería hacer que sepa bien mala.
No, pero sí, entonces él cerró su página, pero otra persona posteó el mismo, todo lo que había posteado él, otra persona lo posteó en su página porque le pidió permiso, porque no quería que se vaya a perder esta receta si ya cerró su página de blog.
¿Su contribución hacer cerveza?
Sí. Entonces por eso todavía la tenemos ahora.
Bueno, pues estamos contribuyendo también para las personas de Latinoamérica para que la prueben. Aquí está, sí, la Julius. Yo te voy a decir, desde que la abrí, güey, me dio el tufazo de naranja.
¿Sí?
A ver. Está súper opaca. Sí. Súper, súper opaca. Sí, súper jugosa, esa que les llaman.
Parece juicy. Jugo de naranja, ¿no?
Está espesita. Está buena, tiene buen balance. Yo en lo personal prefiero la Heady Topper.
Ah, ¿en serio? Es que no tiene, para ser cerveza hazy, no tiene tanta amargor. Sí tiene, pero no como otras. Todavía está buena, pero creo que es más balanceado a lo dulce, creo.
A mí no me gustan tanto dulces.
Y el amargor que tiene se siente como el amargor de la cascarita de naranja. Sí, pero tiene muy fuerte aroma. Sí tiene el sabor bien afrutado. El color bien opaco, bien espesa. La espuma la tiene con todo.
Yo sería fila en Heady Topper. No sé si en esta. No, pero sí está buena. O sea, ya que diera yo porque me saliera a mí. Pero sí, órale, órale. Entonces, ¿con qué empezamos? Características vitales. Yo voy a decir una cerveza gordita. Entonces estoy esperando una gravedad final un poquito alta. No, no una cerveza seca. Y de alcohol, 1.5.
Ah, ok. Pues el alcohol es 6.2% de alcohol.
Rayos.
La gravedad de origen es 1.066. Okay. Y gravedad final es 1.019.
Sí,
entonces
sí
está gordita. Es lo que le está dando el cuerpo, me imagino.
Sí, entonces yo, las Hazy a mí me gustan más o menos en 1.014.
Y el, sí, tazo, sí, tazo, más o menos tan alta.
Okay.
Y los IBUs, más o menos en 63 IBUs. Y igual la receta es típica. Esta receta la puso de 11 galones, como un doble lote.
Okay.
Entonces todos los números van a estar más grandes porque es un doble lote, pero es lo que posteó él.
Nosotros le haríamos a la mitad.
Sí, puedes cortar todo a la mitad.
Okay.
Pero algo que dijo él de su, no sé, approach a tratar de...
La forma como él decidió hacer esta cerveza.
Sí, en la primera vez dijo que empezó con el color, las maltas que escogió, estaba viendo el color, que más o menos es como 5.5 SRM. Y de allí trabajó de encontrar, después de escoger las maltas para que le den este color y ese cuerpo, escogió los lúpulos que le sacan este mismo aroma de la cerveza. Y de allí después siguió con la levadura.
Déjame descubrir el hilo negro. Paléale. ¿No? ¿Más o menos?
Vamos a ver. Ya nos metemos con las maltas que usa. Primero usa malta 2-row y el porcentaje es 45%, okay, más o menos. Después usa malta pale ale, que usa 36% de malta pale ale,
okay,
y 10% malta care foam, 6% una que le llaman aromatic malt.
Nunca lo he usado.
Ni yo, pero creo que me imagino que le da sabores más maltosos.
Okay.
Y de allí dextrosa, 2%.
Ájala, eso no lo esperaba, güey. Eso nada más lo he visto en la Pliny the Elder.
Ah, sí, verás.
Pero en esta
no. Pero algo que dijo en su blog también que vi es que él ya no usaba la dextrosa, la puso en la receta porque quiere subir el nivel de alcohol. Oh, okay. Pero su eficiencia es tan alto que ya ni usa la dextrosa.
Entonces nada más le utiliza
la eficiencia. Eso, okay. Esta eficiencia que puso en esta receta es de 80%. Él dice que con su sistema puede sacar casi 90%.
Ok, entonces nada más como para ajustar el alcohol.
El alcohol.
Entonces, exacto, dependiendo de su sistema, ya tienen nuestro video de eficiencia, lo pueden ir a checar. Exacto. Y dependiendo de su eficiencia deciden si la echan o no.
Sí, pero algo que me sorprendió de esta receta es que no tiene como avena o trigo, que es muy típico en cervezas New England IPA o Hazy IPA, y esta, uh-huh, no tiene, y tiene bastante cuerpo, sí, ¿no?
Está, tiene mucho cuerpo y está súper opaca, güey.
Sí, entonces esta receta no tiene nada de eso. So, eso se me hizo interesante. Y de ahí, para su macerado, hace su macerado en 156 grados Fahrenheit, que no los, okay, escribí en centígrados, eso.
Ahorita te lo buscamos.
156 Fahrenheit, y de allí hace su macerado por 60 minutos, típico, y solamente un paso, no hace step mash ni nada complicado.
68.869.
Ok, por una hora.
Por una hora, ok.
Sí. Y para su agua, también él dice que es muy importante el agua para que le dé textura, de sensación en la boca y el cuerpo que tiene la cerveza. Uh-huh. Y para él, su perfil era 150 partes por millón de sulfato, 100 partes por millón de cloruro, uh-huh, 20 partes por millón de calcio, uh-huh, y 20 de magnesio. Uh-huh. Y su pH es 5.2.
Pero,
sí.
El bueno.
Pero algo que dijo él es que el calcio no debe de estar tan alto porque se supone que él piensa que le da como una textura, no sé, como grainy. ¿Cómo se dice grainy?
Como granulada, como grumitos.
Como que se sienten las minerales en el agua.
Para, okay, sí, sí, como granulada, un poquito así.
Dice que si el calcio sube arriba de 100 partes por millón es cuando ya. Pero él la quiere tener lo más bajo posible.
Muy bien.
Pero así es como hace su macerado, es el perfil de agua que usa él.
No está tan jalado de los pelos, ¿no? Es un perfil de Hazy IPA.
Sí, exacto.
O sea, está bien.
Sí, entonces para los lúpulos.
A ver, no me digas citra.
Sí tiene citra, pero para los lúpulos hace una adición de amargor en 60 minutos, que es el lúpulo Warrior.
No, creo que sí lo he usado.
Yo sí lo he usado. Básicamente nomás es para amargor, no creo que de, uh-huh, tantos sabores.
Viene cuando me compré el Hot Box, ahí venía.
Ah,
ok. Y lo usé para amargor.
Creo que en realidad no importe tanto, nomás con que agarres amargor.
Magnum.
Y usa Warrior, una onza, que son 28.3 gramos a 60 minutos. Uh-huh. Y luego de allí usa Apollo, una onza, igual, en 20 minutos. Y Citra, en 15 minutos, usa una onza y media, que son 42.5 gramos. Uh-huh. Y finalmente otra vez Apollo, otra onza, que son 28.3 gramos, en 10 minutos.
No me sorprende.
¿Por qué?
Yo utilicé Apollo. Sí, en la última, en una de las últimas, y era un lúpulo que ya tenía ahí como por 2 años, güey, en mi freezer, que nunca lo había utilizado, y uno de mis vecinos me dijo que es la mejor que ha probado de mis cervezas.
¿Era una Hazy o qué hiciste?
No, era una Pale Ale.
Ok.
Pero tenía un sabor muy bueno, y creo que el Apollo como que le va muy bien, güey. Nunca lo había utilizado.
Ese nunca lo he usado yo.
Lo usé en esa cerveza, y creo que la neta...
¿Sí? ¿Lo has comprado otra vez?
Me quedé impresionado. Está caro, güey. Está difícil de encontrar. No lo he encontrado así. No sé.
Bueno, pues a ver si lo puedo encontrar para usarlo. Pero sí usa básicamente nomás Apollo y Citra. Y ese es para el hervimiento. Después hace un paso de Whirlpool, un hopstand, que igual va a ser una combinación de Citra y Apollo. 6 onzas de Citra, que son 170 gramos, uh-huh, y 3 onzas de Apollo, que son 85 gramos. Y ese es para su paso de Whirlpool. Y algo interesante que hace él hace su paso de Whirlpool en 108 grados Fahrenheit, que tampoco es el...
Bajito, ¿no?
Bien bajito, sí, porque típicamente es más o menos... 180, 185, uh-huh, lo que...
42
grados centígrados. Sí. Estás bien bajito.
Pues entonces lo hace hasta que ya la enfrió, güey.
Casi.
Lo enfrió y la echó ahí. Pues ya es a esa temperatura, ya es para echarle la levadura, más o menos.
Casi,
¿no?
Pues sí.
¿A cuánto lo enfrías tú?
Generalmente a 50, levadura, ¿no? A 60 grados 50. Para una E o una...
Entonces está más bajito que el pitch.
No, no, 108 grados Fahrenheit.
Sí, son 42 Celsius. Oh, oh, perdón, perdón. Apendejamiento.
Ahí dije, no, ya no, se me cae tu levadura.
No, no, no. Más o menos a 50 Fahrenheit es cuando echas la levadura. No, sí, no, apendejamiento.
Sí.
No, no dije nada.
Sí.
No, sí, está bajito comparación de las de Hopstand, pero todavía está caliente.
Sí, está caliente.
Sí, 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 sí.
Pero lo hace eso a 108 grados Fahrenheit porque 30 minutos su Hopstand. Okay. Y él dice que sí tienes que estar como haciendo un remolino y le ayuda. No sé si sea cierto o no, pero es lo que dice él.
¿Oxigenación a lo mejor?
Pues a esa temperatura, quién sabe, 108.
No, el Whirlpool no, se supone que no hace mucha oxigenación. Y a esa temperatura todavía se te pueden llegar los aromas. No, no la batan, porque arriba de 100 le pueden dar sabores vegetales.
Sí. Pero de ahí eso es todo su lúpulo en el agua caliente. Y es todo lo que usa. Y después para el dry hop, porque te ven a hacer dry hop, igual usa una combinación de citra y apolo. Uh-huh. 9 onzas de citra, que son 255 gramos, y 3 onzas de apolo, que son 85 gramos, y hace su paso de dry hop por 4 días. Uh-huh. Y acuérdense, esta es la doble cantidad, entonces se mira alta, pero sí está
a la mitad.
Sí, todavía son un chingo de lúpulo, pero, o sea, si van a hacer un lote de 5 galones, es la mitad.
Ok.
Y eso es todo para su lúpulo. Entonces, más o menos es más citra
y apolo.
Y apolo.
Sí, el apolo, mis respetos.
Pero para la fermentación, esto también se me hizo interesante porque él dijo en su blog que buscó diferentes combinaciones de como el lúpulo de Inglaterra, como el London Ale, London Ale 3. Okay.
La levadura.
La levadura, sí. Y este no le salía la cerveza como ellos. Entonces trató diferentes combinaciones de ese tipo de levadura y no le salía. Entonces empezó un día, se supone la historia que puso él, que sacó una lata de estas, la probó y dijo, ha de ser una levadura de Hefeweizen. Y empezó que no te gustó la idea de usar eso.
No, espérate.
Y de allí empezó a usar esa. Y pero no nomás solo eso. Él creo que usaba una de Hefeweizen y una que sí es de Inglaterra, que uh-huh. Es SO4, creo. Y con esas dos las hacía. Y después que la persona que salió con el laboratorio y la prueba de ADN sacó que eran tres levaduras.
Okay.
Entonces, las tres levaduras es el Saf Ale SO4.
Ok.
Este otro que se llama Saf Ale T58.
Ok.
Y Saf Ale WB06.
La Safale 04, S04, ¿es la de Chico?
No, creo que esa es la de Inglaterra. Es okay. Como una London Ale, creo. Okay. Si me estoy acordando bien. Y de esa hace una. Y no, no es como un tercio, un tercio, un tercio, porque creo que dice si usas demasiado de las otras dos, no te va a salir bien. Entonces él encontró una combinación que le trabajaba y era 92% de la Saf Ale S04.
Que esa la acabo de buscar y esa es una British Ale.
Ok.
Ok.
Entonces 92% de esa levadura, uh-huh. 5% de la Saf Ale T58.
T58, que se supone que es. T58? Aquí.
Okay. T58.
Que se supone que te da. Es para cervezas que tienen sabores especiados y frutales.
Ok.
Así dice los de Safale.
Y luego la última es Saf Ale WB06.
¿Qué?
WB06.
B06. Ok. ¿Qué es yeast? ¿De quién es?
Saf Ale igual, todas son Safale? De Saf Ale.
Safale,
pues.
Safale. ¿WL06?
WB06.
¿WB de barco o B de vaca?
De barco.
¿De barco?
Sí. No, lo tuve que pensar.
Te vi dudoso, Fernando. Oh, esa es la de Whitbeers. Esa es la de Hefeweizen. Sí. Entonces, es la de Hefeweizen. La WL06. WB06 es la de Hefeweizen. ¿Cuánto por ciento?
3.
3%. De la de British Ale, 90 y qué?
92.
92. Y la otra, que es la que supone que tiene sabores muy... Que te da sabores frutales. Es de la T58.
5%.
5%.
Sí.
Es para... Se utiliza, dice aquí, que es utilizada para cervezas de Inglaterra y cervezas belgas.
Ok. Sí, algo de que dice que si no puedes medirlo bien, no te va a salir bien si le echas demasiada cantidad de esas, porque te va a salir muy fenólica la cerveza.
Oh, tiene sentido, porque está usando la de wheat beer y la de Belgium.
Sí, entonces para su lote de 11 galones, usa como la cantidad, como si va a usar 2 paquetes de levadura, y todas son las levaduras secas.
La pesa, me imagino, y así.
Sí, la pesa. Entonces, dos paquetitos son 23 gramos, entonces usa 21.1 gramos de Safeo S04, uh-huh. 1.1 gramos de T58 y 0.7 gramos de WB06. No sé cómo agarró esa combinación, pero es lo que usa él.
No sé, güey. Se escucha la historia como el güey que descubrió la penicilina, ¿no?
A lo mejor. Pinche
pan viejo se le quedó ahí. ¡Ah, cabrón!
Pero y su fermentación lo hace también bien curioso, porque empieza su fermentación, echa su levadura y todo, el primer día a 72 grados Fahrenheit, y el segundo día le pone más frío, le corta la temperatura, lo pone a 64 grados Fahrenheit. Y se supone que hace eso porque piensa que... Pues como en el episodio que sacamos de la vida del ciclo de levadura, uh-huh. que es los ésteres y todo se forman en los primeros 24 horas o 48, entre es los primeros 2 días, un día. Entonces él piensa que se va a desarrollar esos ésteres, y si le baja la temperatura va a cortar que no empiece a fermentar tan fuerte y no se salgan todos esos aromas.
Creo que es la idea que tiene. Silker hace algo parecido, ¿no?
Con los lagers,
¿no? Con los lagers, sí, le sube y luego le baja.
Algo así.
Ya, ni una más.
Okay. Pero sí, es lo que hace él.
Ok.
Órale, y esa es la receta. ¿Qué piensas? Se me hizo interesante porque sí está bien opaca.
Es una cerveza. A mí nunca se me hubiera ocurrido echar una British Ale con una Belgium y con una wheat.
Pues sí.
No, güey, o sea.
Y luego más 5% y 3% de las otras con una combinación.
Está muy raro cómo llegó a esa combinación, güey. Con solo 7 lotes, está raro.
Como quién sabe cómo llegó ahí. Pero sí, es lo... A lo mejor hizo más lotes y nomás quiso decir que hizo 7 también.
Se la dio de mamadora. Ah, nomás hice 7.
Chingado.
Todo el año, güey.
O sea, todo el año. ¿Cuántos
52 veces? Lotes, uno por semana.
A lo mejor, quién sabe. Pero sí, esa fue su experiencia de hacer esta receta. Y se supone, como les dije, él dice que no le puede notar la diferencia.
Está muy interesante. Yo creo que sí me voy a aventar a hacerla. No sé si... O sea, está...
Hizo la prueba de ADN. También sacaron esas 3 levaduras. O sea, no es como si él... No las escogió bien.
Me suena a que... No lo conozco, ¿eh? Pero me suena a que ya vio el partido y con el periódico de lunes está diciendo... Ah, es que el Madrid... es que las Chivas jugaron bien feo, así. Era obvio que eran esas 3. No lo sé.
Sí, pero algo interesante también era lo del Whirlpool, que la temperatura era tan baja. Eso se me hizo interesante que lo hace.
Pero ya fuera de cotorreo, la neta, mis respetos. O sea, si se animó a sacar todo esto, hacer Rosetta Clone es muy difícil. Sí, y si la llega a hacer a tener a este sentido, la neta, sí, nomás ya fuera del mame, sí.
Mira. Y en realidad aprendió un chingo también de todo que todas los lotes que hizo, todas las combinaciones de lúpulo, todas las maltas que traté de escoger. Entonces me imagino que ya tiene mucho mejor entendimiento de los ingredientes y qué va a sacar para tratar de sacar una cerveza como estas.
Y de las cosas que hemos dicho, pues, o sea, no es nada sacado de los pelos, o sea, todo viene más o menos acorde a las recetas que hemos dado para este estilo, más o menos va cayendo ahí. Las únicas diferencias son el uso de las 3 levaduras, para mí, y que no tienen maltas proteinosas.
Sí.
Y, pero ojalá, güey. Pero a lo mejor...
la temperatura del Whirlpool.
La temperatura del Whirlpool y a lo mejor, el utilizar, o se sale con la suya al utilizar ese wheat beer yeast para que le dé ese, porque cuando yo he usado ese yeast, sí, también me queda
más
opaco,
también,
y me queda opacón, entonces a lo mejor con ese se sale con la suya, o sea, de que sabe.
Pues él dice que no necesitas esas maltas proteínosas porque es la combinación con los aceites de lúpulo, la levadura, y para él eso es suficiente para hacer las cervezas opacas.
Mentiras, no está echando, porque están las IPL.
Pues
sí, a veces salen opacón, ¿no? Y sí. Pues ¿qué le echas?
Y lo de la temperatura del Whirlpool o del Hopstand, dice que le escogió 108 porque se supone que a 110 Fahrenheit es cuando se empiezan a hacer volatiles, como que se salen las aromas del lúpulo o los aceites del lúpulo. Entonces él escogió algo justo abajo de esa temperatura para que se supone que no se salgan las aromas y tener máximo aromas del lúpulo que está usando.
Y a lo mejor también contribuye que le baje la temperatura, ¿no? Porque pues, todos esos aromas empiezan empiezan ahí cuando
es la fermentación muy fuerte. Sí, y lo último es que escogió puras levaduras de secas, y la razón porque uso levaduras secas es porque dice que la levadura seca tiene como suficientes nutrientes y energía, esterols, no me acuerdo las palabras, pero diferentes nutrientes.
No sé qué estás describiendo, güey.
Diferentes nutrientes que no van a necesitar tanto oxígeno. Entonces, al usar levaduras secas, no tiene que oxigenar su mosto.
No, okay.
Y con las levaduras de líquido, especialmente como con la London 3, dicen que requiere una grande cantidad de oxígeno en tu cerveza, en tu mosto, pues.
Yo creo, no sé, yo creo que lo usó. Yo pensé que lo había usado para la, por salirse con la suya, ¿no? De echarle 95%, porque no es lo mismo medir con un líquido, güey, que con una basculita.
¿Quién sabe?
Yo opino, pero qué sé yo.
¿Quién sabe?
Ya diera yo por ser ese compa. Pero esperemos que no nos pase lo que le pasó a su blog. Así es que ahí está, muy buena. Habrá que hacerla y habrá que echar ahí, medir las levaduras, a ver si nos sale algo parecido. Pero si ya quisiéramos hacer una de esas, la hacemos y les decimos cómo nos va. Hasta la próxima.
Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlan.com.
Hola, ¿qué tal, cervezatlanenses? En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de competencias cerveceras. Por ahí, uno de nuestros usuarios en YouTube, alguien que se suscribió a nuestro canal, que se llama Black Sheep Relaxing Music 7243, no sabemos por qué tiene ese nombre, yo imagino que es por la película de Scott Pilgrim y le gusta Metric, ojalá. Y nos puso por ahí que si podíamos hablar en algún episodio sobre las competencias, lo que implican, lo que ganan, aunque quizá parezca obvio, dice que en algunos lugares de México no hay competiciones y sería bueno conocer acerca de nuestra experiencia. Y saludos. Saludos para ti, Black Sheep. Entonces, así que vamos a hablar de esto.
¿Sí?
Entonces, ¿por dónde empezamos, Fernando? ¿Cómo definimos la competición? ¿Definimos las reglas? ¿O por dónde?
Sí, pues podemos empezar en lo básico, ¿qué es una competición? ¿Cómo se organizan?
Ok.
Y algo así, ¿no?
Ok.
So, en general, una competición, pues como es básicamente mandas tu cerveza a un lugar donde van a tener la competición y ahí va a haber jueces quien van a decidir cuál es la mejor cerveza. Uh-huh. Y dependiendo en qué tipo de competición van a tener diferentes reglas. Tienes que poner atención de, no sé, si del tamaño de la competición, quién lo está manejando todo. Puede ser una club de homebrew donde va a estar más pequeña y quizás los que manejan ese club van a ser los que van a ser los jueces. Uh-huh. O quizás puede ser hasta las más grandes de los Estados Unidos, donde se mandan miles de cervezas a estas competiciones y no sé, depende. Y todo eso va a cambiar porque puede cambiar qué estilo de cerveza. Quizás tu club nomás va, como tenemos un club aquí en Austin donde hicieron una competición de solamente cervezas belgas, ¿no? Uh-huh. Entonces es todo lo que podías hacer para meter en esa competición. Y hay competiciones más grandes donde puedes hacer cualquier estilo del BJCP.
Sí, la neta es como la Liga Dominical. O sea, depende de cómo, a veces es de cómo se organiza hasta en tu barrio. O sea, si hay un montón de cerveceros, se organizan, le pueden pedir una cervecería que sean los jueces, y hay algún cervecero por ahí, pueden detener de uno a varios jueces dependiendo del tamaño de la cervecería. Y puede ser desde muy pequeña. Nosotros hemos participado en ese tipo de competiciones que son así como muy locales, hasta competiciones que ya son regidas por el BJCP.
Exacto.
Y el BJCP es como quien regula o quien define los estilos de cerveza. Te dice más o menos a qué te debe de oler, a qué te debe de saber, cuáles son los sabores que no quieres, si tiene buena carbonatación, el color y todo eso.
Sí, el BJCP, hemos hablado del BJCP en el pasado, pero básicamente, como dijiste, define todos los estilos y te da estadísticas vitales de cada uno, que puede ser su gravedad de origen, gravedad final, ABV, IBU, el color. Uh-huh. Aparte de la descripción de los sabores, aromas y todo eso.
Uh-huh. Entonces hay dos tipos, la que es regida por el BJCP y la que no. Generalmente no importa, utilizan las mismas bases para juzgar una u otra. Lo que sí varía es quién te la revisa, ¿no? Sí. Si es un juez certificado o si es Juanito el de la esquina.
Exactamente. Entonces, dependiendo en qué quieres sacar de la competición, depende en qué competición entres. Si quieres buen retroalimentación, pues quieres meterte en una que sí tiene jueces certificados del BJCP, porque... Y no va a garantizar que te vas a agarrar la mejor retro tampoco, pero si es alguien que sí es certificado del BJCP, me imagino que te va a dar mejor información sobre de lo que prueba de tu cerveza, lo que saca y cómo la puedes mejorar y todo eso.
Aunque todo, la cerveza como el vino es subjetivo, ¿no?
Sí.
Y aunque Juanito de la esquina puede ser un güey que tiene un paladar exquisito, güey, mejor que un juez certificado. Exacto. Entonces, en realidad es como, al final de cuentas, es como tratar de satisfacer como lo que ese juez más o menos quiere. Nos hemos dado cuenta, ya después de mandar muchas competencias, que si te toca el mismo juez, él tiende a gustar ciertos sabores.
Sí.
Entonces, eso es como cualquier persona, ¿no? Puede ser que a Fernando le guste lo amargo, ¿no? Y a mí me guste lo dulce. Y si yo mando una cerveza que es del mismo estilo y me toca ese juez, o soy yo el juez, quizá vaya a favorecer sabores que son más dulces, sabores que son amargos. Porque a veces las descripciones en el BJCP son muy ambiguas. O sea, si te dice, una amargura de baja a alta.
Sí.
Pues, ¿para quién, güey?
¿Qué quiere decir eso?
Exactamente. Porque para mí lo que puede ser alta puede ser muy diferente para ti lo que es alta. Entonces no, todo es subjetivo. O sea,
sí, y si de veras tienes como una receta que has trabajado en esta receta por muchos años y piensas que es la mejor cerveza de este estilo y la quieres agarrar feedback de esa cerveza, entonces no nomás la mandes a solamente una competición, porque puede pasar eso, que te toque un juez que, no sé, tiene preferencias a otra, no sé, a otro balance, y entonces te va a dar mal información. Pero si la mandas esa misma cerveza del mismo lote a diferentes competiciones, entonces ya puedes tener mejor idea de exactamente cómo está tu cerveza y si tú tienes razón en tus pensamientos de tu cerveza, ¿no?
Sí. Yo primero, antes de mandar mi cerveza, trato de hacer un tandeo aquí con todos los vecinos y con el Fernando. Se las voy a probar y si más o menos veo como que tiene potencial, la mando. Si no, me dicen red flags desde el principio, ¿no? Y como que vas hallando más o menos las personas como que sí le hallan, pues, aunque no sean jueces, como que sí alcanzan a detectar cosas que te dicen. A lo mejor ni siquiera les gusta la chela, ¿no? Pero esto está más dulce o esto está más amargona.
A veces no tienen suficientes voluntarios para ser jueces, entonces le piden a cualquiera que vaya a juzgar las cervezas.
Esa es otra. Hay competiciones donde hay una persona que sí es un juez certificado y otra que se quiere convertir en un juez certificado, y los dos te dan el feedback y ves en ocasiones que es completamente diferente y te dan una puntuación y promedian la puntuación de los dos. Exacto. Entonces, a veces el juez me dice, tu cerveza está para el perro, y el que quiere ser juez dice, no, tu cerveza está muy buena, o viceversa.
Sí, exacto.
Nos ha pasado. Entonces, pues eso es más o menos lo que es una competición. Puede ser certificada por el BJCP, el BJCP, que es el Beer Judge Certification Program, que tienen su programa de certificación de jueces, que si ustedes se quieren convertir en señor don yo sé probar cerveza, entonces pueden hacer el programa de Cicerón, que es el que les ayuda a convertirse en un catador profesional de cerveza. Sí,
creo que no es parte del BJCP.
No es parte del BJCP, pero más o menos ahí está ese camino. Y ya que pueden, si se certifican del BJCP, entonces ya pueden transicionar al otro, aunque no tienen que. Pero hay un programa que deben de seguir para convertirse en una persona, no necesariamente un juez, pero una persona que tiene una certificación para decir yo sé de cerveza. Y ya, si te quieres convertir juez, ya. Generalmente lo que hemos visto es en las competencias es la parte más difícil de organizar una competencia, el conseguir los jueces.
Sí,
siempre batallan.
Sí.
Porque pues cuesta un varo, tiempo, dinero y esfuerzo, y no ganas nada en realidad. O sea,
todos son voluntarios.
Es gusto de la persona que le quiere dar, no sé, como que le apasiona demasiado la cerveza y quiere hacer algo. Entonces ese es el problema.
Sí. Y otra cosa, cuando estamos hablando de cómo se organizan las competiciones, que también debes de poner atención, pues, es que hay diferentes versiones del BJCP. Entonces hay diferentes años donde sacan las diferentes estilos. Entonces, dependiendo en la competencia que estás te vas a meter, pueden usar diferentes años de los estilos del BJCP. El más reciente fue en el año 2021. y el anterior era 2015, 2021. Uh-huh. Y si buscan el BJCP que está en español, creo que el año fue 2008. Uh-huh. Entonces, dependiendo de las competiciones, no sé en Latinoamérica qué versión del BJCP están usando, pero deben de poner atención porque van a cambiar los estilos que pueden hacer, las estadísticas vitales de los diferentes estilos. Entonces, también es algo que debemos poner atención.
Y algunos estilos no van a estar incluidos en BJCP viejos.
Exacto. Entonces, como el JCAPA no está. Ese es el más reciente. Entonces, cosas así.
Es poner atención en qué tipo de BJCP van a hacer y hacer una cerveza que sea al estilo. Porque el problema que yo tengo es como a mí me gusta experimentar a lo fijo de su. Es que digo, voy a hacer esta cerveza. Cualquiera, ¿no? Digamos una stout, una British stout. Y luego digo, ya sé la receta con la que gané medalla. Le voy a echar esto. Y a veces sale, a veces no. Entonces, esos compas me han dicho muchas veces el feedback que yo tengo por la forma como yo hago cerveza es que es una cerveza muy bebible, está buenísima, me echaría otra pinta,
pero
no va al estilo.
Sí.
Y tienen razón. Entonces, estás buscando no solo hacer una cerveza buena, más bien, no solo hacer una cerveza buena, sino hacer una cerveza buena al estilo que te dice la hojita. La hojita te dice cómo debe de saber y la tienes que saber.
Sí.
Entonces
ahora podemos hablar de cómo se juzgan estas cervezas.
Ok.
Entonces tienen como una hoja de puntuación donde tienen las diferentes categorías donde las juzgan. Y las diferentes es aroma, apariencia, sabor, mouthfeel, ¿cómo se dice? Mouthfeel.
¿Cómo se siente en la boca?
En la boca. Y overall impression, ¿cómo se dice?
Su impresión general.
General, ok. Entonces para cada una el aroma 12 puntos te pueden dar, apariencia 3 puntos, sabor 20 puntos, la sensación en la boca 5 puntos y impresión general 10 puntos. Y de allí se suman todos los puntos y ahí te dan tu puntuación final.
Y el máximo es 50. Si sacan 50 ya es,
o sea, abren una cervecería.
No, ni esos güeyes sacan 50.
O sea, no, ya. Exacto. Pero de ahí tienen diferentes categorías también donde te pueden meter tu cerveza. Es de 45 a 50 puntos. Es que está, ya es lo máximo. Que es una cerveza muy buena, de world class, le dicen en inglés.
Una cerveza de clase mundial.
Clase mundial. Después sigue 38 a 44, que es una cerveza excelente. Que si sacaste todo muy bien del estilo, pero quizás necesita cualquier cosilla para llegar al otro nivel.
Semifinales, no llegaste a la final.
Y de allí, de 30 a 37 puntos, quiere decir que tu cerveza es muy buena. Generalmente estás bien en el estilo, pero tiene algo mal.
Llegaste a la liguilla, pero no.
Y de allí es buena, de 21 a 29 puntos, que le está faltando cosas allí, sí.
Media tabla, por ahí más o menos.
Y de allí, no sé la palabra en español, pero es fair.
A punto de descender. Abajo. Ahí están en la punto de irse a descenso.
Y eso es de 14 a 20 y el último es 0 a 13 que tienes problemas.
Destinado al descenso. Ya, liga de expansión, ahí vas.
Pero esa es la hoja de puntuación, así es como te juzgan tu cerveza y así es como te dan los puntos de esas categorías para agarrar tu puntuación final.
Ok.
Y de ahí también incluyen una área donde ponen los off flavors, ¿no? Uh-huh. Te marcan si tienes un cierto sabor no deseable también.
Y te dicen eso. ¿Cuál es? O sea, si te sabe a, no sé, muy astringente.
O el diacetyl.
Si tiene acetilo, DMS. O si tiene DMS, ahí sí. Te lo marcan, dice.
Sí, exacto. Y como dijiste al principio, típicamente hay dos jueces. Uh-huh. Y si es una competición que es de parte del BJCP, entonces un juez siempre va a ser certificado y el otro puede ser cualquier persona que está tratando. ¿Un apprentice? ¿Cómo se dice?
¿Un aprendiz?
Aprendiz.
Juan Pérez.
Y de ahí agarras un promedio de los dos puntos. Y típicamente en competiciones buenas tienen como una regla que no puedes tener un rango como de 0 a 5 puntos o 5 a 10 puntos entre los dos jueces. Y si están afuera de ese rango que yo escogí esta cerveza que tiene 50 puntos y el otro 30, entonces hay algo mal. Entonces esos tienen como una regla que tienen que hablar y probar esa cerveza otra vez porque no sacaron la misma puntuación.
Le dio cobicho y no siente nada.
Exacto. Entonces, dependiendo de la competencia, puedes agarrar mejores marcas o mejores retroalimentación al final.
Uh-huh. Y mandamos 3 botellas generalmente.
Sí.
Dependiendo, el tamaño de las botellas depende del tipo de competición. En ocasiones te piden 2 grandes o a veces te piden 3 pequeñas. Entonces generalmente mandas 3. Hay una que le llaman mini boss, sí, algo así, que es como el pasar a la liguilla, hagan de cuenta, que prueban todas, prueban una y las de mejor puntuación van a otra prueba,
sí,
donde ahí ya se van a dar con todo.
Típicamente la razón por qué piden tres es porque, dependiendo del tamaño también, pero típicamente hay como, pueden haber hasta arriba de 30 o 40 entradas en cada categoría. Eso, si haces una IPA, vamos a suponer una IPA americana, y haces tú, van a haber 30 diferentes cervezas donde vas a competir, y la primera botella las abren todas y reparten, hacen como tres diferentes mesas, 10 cervezas en cada una con los dos jueces, entonces dos jueces diferentes en cada mesa, y de allí sacan las mejores de cada mesa, y de allí combinan las mejores a otra mesa. Entonces los que llegaron a la otra mesa se llama el mini best of show, mini boss, uh-huh, y de ahí es cuando abren tu segunda botella, y de ahí es cuando van a escoger cuál es la mejor de esa categoría, y ahí van a agarrar primero, segundo o tercer lugar de esa categoría. Uh-huh. Y típicamente te da una medallita o algo.
Sí, dependiendo. Ya en qué ganas depende de la competencia, ¿no? Hay competencias donde te dicen gracias, mucho gusto. Hay competencias donde, dependiendo quién lo organizó, hemos visto competencias donde te dejan hacer tu cerveza en una cervecería comercial.
Sí, también.
Hemos visto competencias donde te mandan una medallita, que un 6 es más caro. Hemos visto competencias donde te mandan, o si ganas ya alguna medalla o el primer premio, te mandan un vaso de cerámica, un tarro, sí, de cerámica, que donde puedes tomar, o digo yo que ahí van a enterrar al Fernando cuando están sus cenizas. También ahí está bueno. Depende mucho, varía mucho de a dónde mandes tu competencia y qué tan organizada esté.
Sí.
Generalmente tienen un costo dependiendo de dónde la mandes. O sea, tienen un costo de entrada que ronda en Estados Unidos entre los $20, 20 a $30 más o menos.
Depende.
Dependiendo, sí, de la competición, más aparte gastos de envío.
Sí.
Porque si es local, pues la llevas y la dejas, pero si no, la tienes que enviar por correo, pero no tiene que ser el correo del servicio postal, tiene que ser un UPS o
FedEx
o uno de esos, DHL, y la tienes que mandar como una muestra de levadura.
Sí, hemos hablado mucho de esto también en el episodio anterior también, de cómo mandar para competiciones, ¿no?
Porque se supone que es ilegal mandar cerveza, pero en realidad no estás mandando para vender, es para una competencia, en, sí, realidad es una muestra de levadura. Entonces la mandas así por ellos y cero pedos.
Sí.
También hemos visto que en México hay copas que son juzgadas por el BJCP, ¿no? Tienen ahí su delegación y ellos también organizan copas. E incluso hemos visto en competencias de Estados Unidos que personas de México mandan sus cervezas. Y pues nada más hay que mandarlas con tiempo porque tienen que pasar a aduana.
Sí.
Y pues ahí dura un rato.
Sí. Bueno, para llegar otra vez a las tres botellas, se nos olvidó una.
¿Eso de qué? ¿Si ganas qué?
Bueno, si ganas, la última botella se utiliza si ganas el primer lugar en tu categoría. Entonces agarran el primer lugar de todas las categorías y de allí, de todas las cervezas del primer lugar, van a escoger la mejor de toda la competencia.
Sí.
Entonces de ahí también dan un premio, típicamente extra, es diferente de una medalla.
Y ese le llaman generalmente en el gabacho el Best of Show.
Sí.
Que es la más buena.
Sí. Y la última cosa de poner atención del tipo de competición, como si es una competición más pequeña, típicamente no tienen suficientes entradas en cada categoría, entonces van a combinar diferentes estilos en solamente una mesa. Entonces te puede llegar que, luego, la última vez que metí una cerveza Hazy IPA, la combinaron con American IPA, British IPA, Hazy IPA, todas juntas, y allí pues no sé si vas a agarrar el mejor retro, porque si el juez les gusta más una West Coast IPA, o si tal cual prueban una West Coast IPA justo antes de que prueben la tuya es Hazy IPA o algo y es más dulce, les va a saber totalmente diferente.
Sí, a mí me
pueden
pasó.
Pueden tratar de ajustar su paladar, pero a veces no.
Sí, no. A mí me pasó con las Stouts, güey, que juntaron toda la que no fue American Stout en un solo bucket.
Sí, en una mesa solamente.
En una sola mesa y... Y pues juzgaron todas las que no eran American Stout, todas las que no estaban tan amargotas, tan astringentes, las pusieron en una sola mesa. Y me fue muy bien. Llegué al miniboss, pero...
Sí, entonces es importante también el tamaño de la competencia, porque te puede pasar eso y a lo mejor no vas a agarrar lo que esperas si quieres buen reto.
También, si te ponen las pilas, es fácil ganar una medalla, la neta. Si quieres de ahí medio hacer trampilla...
pero
hay unos estilos que no son tan populares.
Exacto. Sí, entonces, sí, a veces
no vayas a meter uno en IPA porque la IPA es bien popular, o en ¿cómo se dice? German Lager, uh-huh, o Czech Lager, porque son las más populares.
Ahora sí que depende de lo que quieras. Si lo que quieres es una medalla, no es tan difícil ganarla. Nada más una forma de hacerlo es fijarse, agarrar una competencia que no tenga tanta gente y meter donde haya menos cervezas.
Sí.
Y puede ser que ganes. Si tres mandaron y hay tres medallas, papas.
Exacto.
Entonces, pero es en realidad lo que quieras. Si ese es tu objetivo, pues está bien. Pues no les haces daño a nadie, entonces hazlo. Y si no, si ese no es tu objetivo, nosotros mandamos para que nos den retro. Entonces, la neta, a veces ganamos medallas, a veces no. A veces creemos que las cervezas que tenemos están bien feas y de repente pinche medallón. Y a veces, no, mi cerveza muy buena.
No ganamos nada.
Entonces es...
Sí.
Es más o menos como para ajustar y pues es muy subjetivo y más o menos. Y... Pero sí, o sea, es como puede ser desde la Liga Dominical hasta mandar. Sí. En realidad es, ya hablando bien monetariamente, es una pérdida de lana. Es nada más por amor al arte, pues. Oh, o sea, sí, ninguno de los premios que te van a dar, man, va a satisfacer la lana que te vas a gastar en mandar tu cerveza.
Y lo tienes que empaquetar.
Bien. Te la cobran por peso.
Sí.
No, es un no ganas más que... Pues qué decirla, el orgullo de decir, ay, gané una medalla. O sea... Pero es muy buena si quieres tener retro que sea un poquito menos sesgada, porque lo que me ha pasado a mí es que le doy a los vecinos y ay, la mejor cerveza es la gratis. No, pues ¿qué me vas a decir, cabrón? O sea, sí, aunque la cerveza esté bien mala, se la van a echar. Y pues en realidad no puedes mejorar tus recetas o tu proceso de hacer cerveza.
Y típicamente si tienes un juez bueno, te va a dar sugerencias de que puedes cambiar quizás, o a lo mejor piensa, a lo mejor te cambias esto, tu macerado o algo, y o ajustas tu lúpulo porque le faltó esto. Entonces te pones a pensar, a lo mejor tienes razón o no, quién sabe.
Generalmente son chidos y ponen su email en su hoja y les puedes mandar, oye, fíjate que me pusiste este y esto, ¿por qué? ¿Y cómo crees que lo puedas solucionar? Y a veces hasta te escriben una novela, güey, de cómo arreglarlo el pedo. O sea, son, sí, generalmente son chidos y hacen esto porque les gusta.
Exacto.
O sea, no es como que está ahí un güey y lo ponen
no
a fuerza.
No les están pagando.
No les pagan, es amor al arte. Entonces, generalmente son chidos, pues, los güeyes que te revisan las cosas. Entonces, pues eso es una pérdida de lana, pero es amor al arte.
Creo que la mejor competencia o la más divertida fue esa que nos metimos, que en el club de cerveza, que hicieron como un draft, no sé cómo se diga draft en español.
No sé, güey, yo ¿no te gustó? Quedé desilusionado, porque nos dieron ingredientes, teníamos que agarrar...
¿Tú los escogiste? Oye, los
por
escogimos.
Wey, pero tenías que agarrar un ingrediente sorpresa o algo así. Es más o menos como el que le llaman aquí fantasy football, que es como fútbol de fantasía.
Escoges tus jugadores, entonces escoges tus ingredientes.
Iba como una rifa, ibas escogiendo los ingredientes y más o menos tenías que armar tu estilo.
Es interesante, era muy diferente a una competencia regular.
Y había nada más pocos ingredientes, entonces no podía reutilizar. Estuvo padre, pero lo que a mí me sacó de onda es que había un ingrediente extra, que es algo que no normalmente utilizas en la cerveza, y que dijeron, ah, sí, lo vamos a poner y todo el pedo. Y al final favorecieron las cervezas que eran más al estilo, cuando en las reglas no decía eso, güey. Entonces ténganse truchas. Entonces creo que sacamos una cerveza que era buena, que sabíamos que no era
al estilo, porque le echamos
estilo, porque
café.
Echamos café, una Kolsch, entonces iba a saber obviamente café, y nos pusieron la retro. Es que la Kolsch no lleva café. Pues no, güey. O
sea, el ingrediente especial. Sí.
Pues era divertido. Estuvo padre. O sea, estuvo padre el darle ese twist. Nada más que en ocasiones también es como ese... El definir las reglas. Y también, pues, al final de cuentas, lo que yo pienso que fue esa... Era un pretexto para una borrachera.
Sí, exacto.
Era
sí.
Todo el mundo hizo su cerveza como pudo. Y la llevaron, la compartieron. Se hizo una fiestota en una cervecería. Y, pues, todo bien. O sea, la neta estuvo muy padre.
Sí. Entonces hay competencias así, hay competencias más en serio.
Sí, eso estuvo... No sé, a Fernando sí le gustó.
Aunque no ganamos.
Pero nos divertimos.
Sí.
Bueno, pues ahí lo tienen. Estas son las competencias cerveceras, nuestra experiencia. Si ustedes nos pueden decir en los comentarios qué experiencias han tenido, qué les gusta, qué no les gusta, y los leemos y los le respondemos. Hasta la próxima.
Y una vez más, nos despedimos con un refrán mexicano que dice: cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Que significa que cada persona sabe o internaliza las cosas que le duele o lo que siente. Nadie más sabe lo que tú sientes, nadie más sabe lo que traes dentro de ti. Así es que lo mismo puede aplicar en la cerveza. O sea, puede ser que tu cerveza te haya salido mala porque, no sé, te peleaste con alguien, qué sé yo. Entonces, cada quien sabe dónde le aprieta el zapato. Y podemos ir en paz. La cerveza ha terminado.